En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, saludamos a Juan Carlos Juárez, referente de Somos Luján. ¿Qué hace, Juan Carlos? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Llegué a Planeta Terry, mirá.
¿Sí? ¿Cómo andás?
Bien. Un gusto, digamos, compartir con ustedes. Hacía tiempo que no teníamos un mano a mano.
Sí, porque venimos... Parece que no, pero venimos de la pandemia. Este programa está en la cuarta temporada. Hicimos 2 años, prácticamente por teléfono, con muy pocas notas en estudio por una cuestión del distanciamiento social. Y te diría que en este 2023 recién ahora estamos recuperando cierta normalidad, porque además quedamos como en una dinámica del trabajo a distancia también, producto de la pandemia. Pero bueno, te venimos siguiendo, Juan Carlos. Podríamos hablar de muchas cosas contigo. Una, si me permitís,
sí.
Viste que estamos haciendo una encuesta. Estamos preguntando, a raíz de los datos del censo, decimos que Luján, la población de Luján, creció muy poco en comparación con los distritos vecinos. Que la población de Luján pasó de 106.000 a 111.000, menos del 5% en estos 12 años, mientras que Rodríguez estalló al 64%, Pilar pasó de 300.000 a 400.000 habitantes, y los partidos vecinos hacia el interior, digamos, Mercedes creció un 15 o un 16, Giles también creció. ¿Qué te parece este dato? ¿Cómo lo evaluás?
En primer lugar, hay que ver cómo se calcula el crecimiento, porque Luján se ha convertido de alguna manera en una ciudad dormitorio. Hay mucha gente que va y viene, que no es de Luján, y que no registra su domicilio acá. Hay que ver cuando se autocensó en forma online, como lo hice yo en mi caso, lo hicimos en mi familia, hay que ver dónde registrás vos tu lugar de residencia. Ese es un dato para tener claridad con respecto a si es exacto el número.
Vos decís que hay gente que duerme en Luján, pero a la hora de ser
censado...
Sí, vive
el fin de semana, pero no tiene, o está permanente, conozco gente que está permanente acá, tiene domicilio en Ramos Mejía, en Capital Federal... el Moreno.
Bien.
Paso del Rey, conozco mucha gente que está...
O sea que tenés tus reservas respecto de los datos del censo.
Sí, porque hay que ver, claro, hay que ver con qué parámetros se toma eso. Ahora, por otro lado, si vos me preguntás, bueno, con las dificultades que tenemos desde el punto de vista de planificación, de prestación de servicio, que tiene que ver que solo tenemos el 38% de los vecinos de Luján con cloaca, sin planta depuradora hace más de 12 años, que tenemos solo el 48% de los vecinos con agua de red, lo cual no quiere decir que sea potable porque no hay registro de los controles, que se sigue creciendo en términos de desarrollo de edificios en la zona del centro de Luján, pero seguimos teniendo el mismo tendido de red eléctrica y la misma provisión prácticamente, con la misma red de agua, con la misma red cloacal. Si pensamos también en la calidad y en la cantidad del servicio de salud que tenemos en Luján. Hoy los lujanenses dependemos mucho, por ejemplo, de Pilar. Salud, comercialmente. Hay cosas que tenés que ir a buscarlo a concesionarias que solo están en Pilar, que no están en Luján. De hecho, en Luján prácticamente no hay ninguna concesionaria oficial. Y podríamos mencionar un montón de cuestiones más. Entonces creo que si desde ese punto de vista creo que tenemos que estar mejor organizados para crecer poblacionalmente. Si no, los problemas que tenemos hoy quienes estamos en el día a día en Luján van a ser mucho más importantes. La conectividad en Luján no es buena. No es buena, pero no en Olivera, en Torres, en Opendon, Carlos Kemp, o la zona, qué sé yo, o en el barrio Los Laureles.
Bueno, pero hay quienes dicen, Juan Carlos, y son mayoría hasta el momento en la encuesta que estamos haciendo, desde una posición algo conservadora, a mi juicio, dicen, bueno, mejor, somos la primera ciudad del interior, nos quedamos así como estamos.
Es una posición.
¿Qué te parece a vos?
No, puede ser, podemos ser, hay ciudades pequeñas que son, tenemos más facilidades para hacer una Smart City, por ejemplo. Tenemos mejores condiciones para contener la cuestión social, para el desarrollo no productivo a gran escala, sino a menor escala. Es decir, tenemos otras posibilidades. El tema es saber qué es lo que queremos ser, qué es el problema que tenemos.
Sí, y también quizás que hay cuestiones que no dependen solo de los lujanenses.
No.
Digo, porque el crecimiento demográfico, la expansión del conurbano, digamos, General Rodríguez creció un 64% de la población en 12 años. Tenía 80.000 y ahora tiene 140.000. Tiene mucho más habitantes que Luján. Y eso no sé si Rodríguez lo planificó o pasó.
No, para nada. Entonces, se le pegó Moreno.
Y bueno,
se le pegó Moreno por la zona oeste, momento, por la zona norte.
No va a llegar un momento que nos guste o no nos guste.
Sí, es altamente probable. Sí, puede llegar a suceder.
Y ¿cómo? ahí para eso tenemos que estar preparados.
Tenemos que estar preparados desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la prestación de servicio, desde el punto de vista comercial. Hay un nuevo fenómeno hace 20 años en la Argentina. En los 60 y en los 70, las grandes extensiones urbanas de capital hacia el interior se daban por la llegada del tren eléctrico. Por eso, a 35 kilómetros de la capital federal estaban las grandes urbes, están las grandes urbes. Hoy ese fenómeno, hace 20 años no empezaban las autopistas, con lo cual el crecimiento por ahí aluvional que tenemos desde el punto de vista poblacional se da con otras características sociales. Porque puede llegar en autopista, además tiene que pagar peaje, etcétera, etcétera, o tenés que tener un buen medio de transporte colectivo, o tenés que tener un vehículo propio, con todo lo que eso implica. Entonces van cambiando también las características, los desarrollos urbanos que hay en Luján, en San Andrés Gil, en Mercedes, en Exaltación de la Cruz, son desarrollos que no son accesibles, digamos, para un trabajador cotidiano. Entonces también cambia la composición de la demanda. Así que bueno, hay que estar preparado para eso.
¿Se discuten estas cosas? La dirigencia política lujanense discute estas cosas. Yo a veces tengo la sensación de que las discusiones son no solo en Luján. No vamos a endilgarle esto, la exclusividad de esto a la dirigencia política lujanense. Pero a veces, bueno, las discusiones son demasiado superficiales, como que estamos discutiendo cuestiones más de forma que de fondo, ¿no? Entonces si uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Y cuando sea el censo, supongamos que se haga en 2030, ¿cuántos habitantes va a tener Luján? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Se está discutiendo esto en la dirigencia política lujanense?
No, para nada.
En algún lado se tiene que estar discutiendo.
Obviamente. Nosotros desde Somos Luján, que somos un partido local, un partido chico, asumimos que estos temas son centrales. Y el censo es el GPS que vos tenés. Es el mapa vivo que vos tenés de tu comunidad y donde tenés un montón de datos muy importantes a los cuales les tenés que prestar atención y tenés que trabajar sobre ello. Cualquier planificación, el censo te da una hoja de ruta que vos tenés que aprovechar. Ahora te pregunto, ¿cuántos concejales se metieron en internet para mirar esto? ¿O les preocupa esto? ¿Cuántos funcionarios, cuántos dirigentes nos ocupamos de estas cosas? Porque estamos en la muchas veces nos gana la discusión banal, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar. Por eso nosotros proponíamos el Consejo Económico y Social, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con una planificación. En el Consejo Económico y Social no solo estaban los partidos representados en el Consejo Deliberante, sino que está el sector productivo, los distintos sectores sociales, profesionales, la universidad, los sectores de la cultura.
Ahora siempre se habla de crear un consejo de ese estilo y nunca se hace al final.
No, bueno, aparentemente, digamos, no hay. Hubo bastante cerca, porque además nos permitía armarnos en un tiempo difícil como era el de la pandemia para trabajar la salida de la pandemia. Lamentablemente, no hemos logrado. Nosotros hablamos con todos los bloques indistintamente. Yo hablé en ese momento con el intendente municipal, Leonardo Botto. Le interesaba, pero bueno, viste, siempre está esa duda. Dice, bueno, pero a ver si hacemos esto y lo favorece a uno o a otro. Y la verdad, que creo que a lo que hay que pensar es si lo que se hace favorece al vecino a pie.
Sí, sí, además son esas instituciones que favorecen la participación democrática, ¿no? Un Consejo Económico Social como el que vos planteás, se me ocurre, no es lo mismo, pero bueno, guarda alguna similitud el tema del Consejo Urbanístico Ambiental,
claro,
el propio Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana. Pero después pasa también, con el Consejo Urbanístico Ambiental, esto quedó muy patente a la hora de discutir el tema de la termoeléctrica, sí, ¿no? Que bueno, se da toda la participación democrática, pero después de marche preso, digamos,
sí,
¿no?
No es vinculante.
Claro, no es vinculante.
Yo creo que hay que empezar también a tomar la opinión vinculante de los vecinos con consultas populares. No hay que tenerle temor a esas cosas. Porque ¿sabés cuál es el problema? Después yo escucho dirigentes de las grandes coaliciones nacionales quejarse, bueno, pero ¿por qué siguen un esquema antidemocrático, antisistema, como puede representar algún sector político? Bueno, precisamente lo empieza a seguir la gente porque no tiene respuesta, porque no le das participación, porque no la escuchás. Entonces vos, para que eso no suceda, tenés que jugarte en la gente. Jugarte en la gente, además son institutos que están consagrados en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. No estamos inventando nada que institucional y legalmente no esté referido. Nosotros creemos en esas cosas, no de ahora, desde siempre. Pero bueno, si no tenemos una salida por ese lado, se va a complejizar. Digamos, los extremos aprovechan esas circunstancias, ¿no? Ese malestar que se confunde con lo económico, se confunde con lo social, se confunde con lo productivo, se confunde con la participación ciudadana.
Juan Carlos, vos sos un dirigente que venís del radicalismo, tenés tu origen radical.
Con mucho orgullo.
Recuerdo que eras la oposición interna del radicalismo hacia fines del siglo pasado, mirá lo que te voy a decir. Le ganaste una histórica interna a Rampazzi, a Janito Rampazzi, Batacazo titulamos, me acuerdo.
Tengo guardado ese titular de tus medios.
En Tribuna del Pueblo, trabajaba yo en aquella época, sí. Luego te fuiste al radicalismo a conformar el GEN junto a Margarita Stolbizer y en este momento estás trabajando en una iniciativa que se nombra como vecinalista.
Exactamente.
Vecinalista. Venís a reunirte con dirigentes de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires que están encarando un trabajo vecinalista. ¿Cómo es esto?
Mirá, en realidad lo local y sobre todo después de la pandemia tomó una gran fortaleza. Porque a la hora de la verdad, la cercanía era el municipio, más allá de cómo lo pueda gestionar cada administración. Y creo que es importante porque hoy hay cosas que la ciudadanía le demanda al intendente. Por ejemplo, la seguridad, como hablabas vos en tu introducción editorial. Digamos, la gente demanda, de hecho los lujanenses pagamos una tasa por seguridad.
Claro.
Entonces, es importante el fortalecimiento de los municipios. Además, el municipio fue el eje y fue, de alguna manera, el gen donde nació la Argentina y nacieron todos los países del mundo. No hubo nada antes de los municipios. Es más, los municipios fueron en la Argentina previo a las provincias fueron previo a la nación. Entonces, ahí hay un componente muy importante. Un vecinalismo participativo, claramente democrático.
¿Vos decís porque el vecinalismo de acá de Luján?
No, de acá de Luján solamente, no, de muchos lugares. Fue parte de la dictadura. Sus dirigentes fundadores fueron parte de la dictadura. Esto no es un dato de la realidad, no es algo que uno está inventando. Pero este vecinalismo es otro, que corporiza otras cosas. Está preocupado por la autonomía municipal, por la descentralización, por la boleta única. Fíjate, ¿no? Todo tiene que ver con mayor participación local. Creemos en que hay cosas que los municipios pueden sostener y cuestiones que nada. Pensamos en un sistema de salud que tiene que tener tres niveles. El primer nivel debe ser municipal, el segundo nivel tiene que ser provincial y el tercer nivel, que la alta complejidad, tiene que ser nacional, tiene que ser...
Está bien entonces provincializar el hospital, ¿te parece?
Está bien en algunos aspectos, pero digo, si vos me asegurás a mí el primer nivel, sí. Ahora, si no me asegurás el primer nivel, no. ¿Me entendés? Digo,
claro. Entonces, el primer nivel estamos hablando de los centros de atención periférica de la salud, básicamente.
Básicamente puede ser el aspecto de la atención en lo que tiene que ver con maternidad, puede ser en geriatría, digo. Ahora, todo lo que tiene que ver con agudo, que es una operación por una accidentología, etcétera, etcétera, bueno, démosle otro espacio. O me das el dinero, o me das los fondos, que hoy no me das, o te haces cargo vos.
Yo tengo la idea, no, y no sé si vos también habrás hecho este cálculo, si me permitís, Juan Carlos, que este vecinalismo democrático, lo puedo denominar así, vecinalismo democrático que vos estás planteando, encuentra un lugar vacante acá en Luján.
Sí.
Porque, bueno, el vecinalismo de Luján es una fuerza política que sí, que se identificó con, que prestó sus dirigentes a la dictadura y demás, pero bueno, que tiene una tradición en Luján, con su boleta
corta. Ha ganado elecciones.
Sí, con sus dirigentes y demás, pero que en los últimos años ha quedado demasiado pegado al PRO. ¿no? En su momento el intendente Luciani se afilió al PRO, ¿no? A instancia de la gobernadora Vidal. La presidenta del vecinalismo de Luján, Rita Salaverry, bueno, fue funcionaria de la Reta, está como identificada con el PRO, y entonces me parece que el vecinalismo vecinalista, para la redundancia, como que hay un espacio vacante ahí. No sé si vos lo ves.
Sí, nosotros lo vemos, porque lo que hay que distinguir es una alianza electoral, política, de lo que es pasar a ser parte de otra cosa. Nosotros tuvimos una alianza nacional en la elección pasada, pero nosotros seguimos siendo Somos Luján. Nosotros no perdemos esa identidad que no hemos dado con Cristian Alberti, con Julia Cortabarría, con un montón de gente que estábamos trabajando en esta cuestión. Y también a mí me da la posibilidad, de alguna manera, en el vecinalismo, tratar de ser mentor. Uno tiene que ser mentor de otras personas. Hay que abrir a que crezcan otros, que puedan ser otros. Eso también es función de la política y de la dirigencia política. Yo he tenido la posibilidad de militar con mentores. Y la verdad que si uno aprendió algo, tiene que terminar siendo un mentor, no quedarte aislado de la política, no decir, bueno, como no soy yo candidato, no participo. En la última elección no fui candidato a nada, sin embargo yo acompañé, ayudé, activé, y voy a seguir haciéndolo, sea o no sea candidato. Pero después están las alianzas transitorias que uno puede realizar. Hay que tener una realidad. La Argentina hoy está en dos grandes bloques de alianza. Dos bloques muy grandes, muy fuertes, muy potentes.
Y en el medio la grieta.
En el medio, exactamente. Entonces, también se nos dificulta a los partidos locales. Esto es lo que hemos charlado. Nosotros estamos trabajando en la construcción de un partido provincial y nacional. Y te digo que las dificultades que tenés son muy importantes. Lo asumimos como tal. Entonces, vos tenés alianzas transitorias que te permiten ir recorriendo un camino. ¿Para qué? Bueno, para resolver los problemas, no para pasarme al que gobierna. De hecho, el actual gobierno a mí me han ofrecido en diciembre del 2019 ser parte de una gestión. Bueno, no se dieron las condiciones que uno pretendía, bueno, no lo aceptamos. Y está bien, y hablo con gente de este gobierno, hablo con gente de la oposición. También lo que se ha perdido en la Argentina es el diálogo. Por eso te escuchaba más temprano hablar, por ejemplo, de la ley de moratoria previsional. 900.000 personas casi van a quedar este año sin poder jubilarse si no se saca esa ley.
Bueno, esta semana hablamos con Mauricio Molinero, el gerente local de ANSES Luján, y decía que, bueno, 1.586 lujanenses estarían quedando afuera de la posibilidad de jubilarse.
Cerca de 500.000 personas en el país. Es una locura.
Vos sos un especialista en temas
previsionales. Es una locura. Y además, ¿no?, te voy a decir una cosa. Se lo digo al presidente Alberto Fernández. Presidente, la Constitución lo habilita a un decreto de necesidad y urgencia. Si no es necesidad y no es urgencia que 500.000 personas se queden sin poder jubilarse, que es la necesidad y la urgencia. Y además lo puede ratificar después la Comisión Bicameral. Ese es el camino que tiene. Fernández Raberta, fuimos diputados juntos. Te lo digo a vos también. Eso es lo que tenés que hacer. ¿Está claro? Digo, no. Está todo inventado. Solamente hay que ponerse a laburar.
Lo vas a decir así en un ratito en Crónica TV, ¿no?
Olvídate,
¿sí? Exactamente. ¿Te vas para Crónica?
No, vamos para Crónica. Ahí tenemos un espacio que, bueno, que gentilmente me permiten participar. Y, bueno, tratando de aportar la experiencia esta que tengo de vida en materia previsional y de seguridad social. Agradezco también, la verdad, un país como México me ha dado muchísimas oportunidades. De hecho, el martes estoy en un programa en vivo a las 5 de la tarde de Argentina, a las 14 horas de México, agencias internacionales como France 24 en español permanentemente me convocan. El problema previsional y el problema de la seguridad no es un problema solo de la Argentina, es un problema global. Francia hoy está discutiendo si lleva de 62 a 64 años la edad para jubilarse. Hay que recuperar la cultura del aporte jubilatorio, la cultura del trabajo registrado. En la Argentina tenemos el 50% de los trabajadores no registrados. Pero ¿sabés cuál es el otro dato? El que nadie dice nada, ni oficialistas ni opositores. El 45% de la economía no está registrada en la Argentina, lo que equivale casi al 25% del PBI.
Bueno, Juan Carlos Juárez... Te liberamos porque sabemos que tenés que llegar a tiempo
otro
a Crónica.
Sábado que no tenga que ir, con mucho gusto me quedo más tiempo. Aparte, un gusto conversar con vos, con la audiencia.
Me parece que hicimos un buen punteo de algunos temas de actualidad, de coyuntura, que bueno, que precisan definiciones también,
y
¿no?
Ahí somos Luján, seguimos funcionando en la calle La Cera frente al policlínico local.
Hace rato que están ahí con
ese local. Ya hace más de 6 años que
tienen, estamos. ¿Tienen reuniones periódicas?
Tenemos reuniones periódicas, nos reunimos los lunes a partir de las 19:30 horas. Estamos participando ahí con gente amiga de toda la vida y con gente nueva que se va sumando con ganas, con propuestas. Y hay una ventaja, nosotros no le preguntamos a la gente en Somos Luján si vení del peronismo, del radicalismo, del vecinalismo desilusionado o del centro o de la izquierda, digamos. Nosotros no, vení y participá. Mientras defendamos las cuestiones de Luján vamos a estar coincidiendo siempre.
Juan Carlos Juárez, gracias por venir a la radio.
No, gracias a vos y gracias al equipo.